del 12 en adelante, el tema de esta mañana es purificando el templo. Ahí, ¿verdad? Lo tenemos como encabezado del texto bíblico. Gloria al Señor. Lee la palabra, Mateo 21:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice:
Amén.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por esta oportunidad de vida que tú nos has concedido en este día. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta tu casa, Dios. Gracias porque hemos podido entonar cánticos a tu nombre. Oh Dios mío, gracias, gracias. Gracias por esta libertad que tenemos para adorarte, para glorificarte, para congregarnos los hermanos juntos en armonía. Gracias, Dios. Es una bendición, es un privilegio, Dios mío, que nunca se nos olvide, Dios amado, esta bendición tan maravillosa que experimentamos como cuerpo tuyo, Padre. En esta hora te presento, Dios mío, la exposición de tu palabra, Dios. Oh, Señor, tú has ministrado a mi vida a través de esta palabra, Dios. Te pido que al igual que has ministrado a mi vida, a mi corazón, Dios mío, y me has redarguido, me has exhortado, Dios amado, exhortes a tu pueblo de igual manera. En esta hora prepara corazones, Señor, que podamos ser receptivos a tu voz, Señor. Echa fuera todo lo que impida, Señor, que no podamos recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones, Dios, y que esta semilla, que es tu palabra, pueda caer en terreno fértil, Dios mío, que pueda germinar y dar fruto a 100 por 1, Señor. Gracias te doy por esta bendición, por este privilegio de poder estar parada en este lugar para exponer tu palabra. No soy merecedora, Dios mío, pero te doy gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú usándome con poder, con denuedo, con unción, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Oh, gracias te doy porque sabemos que tú estás aquí. Porque tu palabra dice que donde hay dos o tres en tu nombre, allí estás tú, oh Dios. Y tú te estás paseando en este lugar a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Oh, Dios mío, Señor amado, bendíceles en esta hora. Y háblales de igual manera, Dios mío, que la bendición tuya, Dios amado, que es la que, aleluya, enriquece nuestras vidas, Señor. Cambie y transforme, Señor amado, nuestra manera de pensar, Padre. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermosa está la iglesia en esta mañana, gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amado. Después de 400 años, 430 años, que el pueblo de Israel experimentó lo que era la esclavitud en Egipto, dice la palabra que el Señor escuchó el clamor del pueblo y sacó al pueblo con mano dura de aquel lugar de la esclavitud. Pero antes de sacarlo de allí de Egipto al pueblo de Israel, le dio unas instrucciones que tenían que celebrar la Pascua. En la Pascua ellos tenían que matar un cordero, tenían que untar en los dinteles de las puertas sangre de aquel cordero, para que cuando pasase el ángel de la muerte, aquellos primogénitos no experimentaran la muerte, sino que viviesen. Y a partir de ese momento quedó establecido en la palabra que el pueblo de Israel tenía que celebrar año tras año esa solemne fiesta que era la Pascua. En ella se conmemoraba cómo
cómo Jehová, como Dios libertó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y año tras año, dice la Escritura, ¿verdad? Y lo vemos, cómo ellos iban a Israel, a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua de Jerusalén. Era el día donde ellos celebraban su libertad, gloria al Señor. Esta era una de las principales fiestas que ellos celebraban, de las principales tres fiestas que ellos celebraban. Y dice, ¿verdad? Afirman los historiadores que llegaban a Jerusalén miles y miles de personas de los diferentes lugares, gloria al Señor, para hacer esa celebración, no solamente con el propósito de adorar a Dios, sino que también iban allí a pagar impuestos del templo. Esta fiesta debería ser una fiesta de gozo, una fiesta de alegría, una fiesta de gratitud, al recordar cómo Dios los había sacado, los había libertado de aquella opresión de la esclavitud, gloria al Señor. Nosotros, amados, podemos testificar, yo puedo testificar, aleluya, y me gozo cuando testifico cómo Dios me libertó a mí del pecado, cómo Dios me libertó de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud del mundo, gloria al Señor. Y eso trae a mi corazón gratitud, gozo, aleluya, y alabanza. Y eso era lo que tenía que, y yo sé que cada uno de ustedes cuando testifican, cuando dicen lo que eran antes, cómo el enemigo los tenía atados, en los placeres, en los vicios, y cómo Dios nos ha libertado, eso trae gozo, trae alegría, trae gratitud en nuestras vidas. Pero la realidad, amado, que ellos, en vez de sentirse libres y con gozoso, el pueblo de Israel se sentía esclavo de la religión, esclavo de los líderes religiosos. Y encontramos en esta porción bíblica, ¿qué fue lo que encontró Jesús al llegar al templo en medio de la celebración de esta maravillosa festividad de la Pascua? Era yo, amado, en el templo, que se había convertido en un bazar, que se había convertido en un mercado, donde allí en el atrio de los gentiles ellos tenían totalmente una mercadería, donde habían bueyes, habían ovejas, donde habían palomas, estaban vendiendo a diestra y siniestra, gloria al Señor, aleluya. Y entonces encontramos, amado, que habían convertido el templo en un negocio. Ellos, la realidad, amado, era que los líderes religiosos de aquella época habían convertido el templo en un negocio. Estaban negociando con la fe. Estaban negociando, amado, aleluya. Estaban utilizando el amor que aquella gente le tenía al Señor, ese deseo de adorarle a través de los sacrificios, lo habían convertido en un negocio. En estos días como ahora es triste ver cómo mucha gente está negociando con la fe, gloria al Señor. Como personas que sinceramente buscan al Señor, líderes sin escrúpulos, gloria al Señor, lo que hacen es una mercadería del templo. Así que encontramos que esta gente se estaba aprovechando del templo, gloria al Señor. Como vemos en este tiempo, que vemos, encontramos gente que no han sido llamados por el Señor al ministerio del pastorado, pero ellos mismos se llaman porque ven, ¿verdad? Ven el ministerio del pastorado como beneficio para vivir de eso. Y entonces vemos las consecuencias de esto, hermano, porque la realidad es que entonces vemos malos testimonios en medio, ¿verdad?, de los que dicen ser ministros del Señor. Así que entonces ahí, entonces esto lo que provoca en medio de la sociedad que está mirando, gloria al Señor, que paguemos justos por pecadores, gloria al Señor. Así que los sacerdotes, gloria al Señor, por su posición, debieron facilitarle a la gente que venía de diferentes lugares, porque, amado, ellos, dice, ¿verdad?, los historiadores hablan, venían de todo el imperio, de diferentes lugares, de diferentes naciones, a celebrar la Pascua, gloria al Señor, y tenían que pasar tanto trabajo, miren, de Galilea, solamente de Galilea a Jerusalén, que era uno de los lugares más cercanos, las personas se echaban 6 días caminando para llegar a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y entonces vemos que lo que tenía que ser un encuentro de Dios, del hombre con Dios, se había convertido, amado, en un abuso, en un maltrato de parte de esos líderes religiosos, gloria al Señor. Y cuando Jesús llegó al templo, lo que observó fue un panorama, hermano, sumamente deprimente, gloria al Señor. Al ver el negocio que habían montado, gloria al Señor, los sacerdotes en aquel momento. encontró en aquel lugar dos tipos de personas. Encontró a los mercaderes. ¿Y quiénes eran los mercaderes? Los que vendían los animales para el sacrificio. Porque muchas de aquellas personas, como venían los peregrinos, como venían de lejos, se le hacía un tanto inconveniente traer animales con ellos cargándolos. O sea que entonces ellos venían y entonces buscaban para comprar los animales, sean palomas, sean ovejas, sean corderos, sean bueyes, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de sacrificio que iban a realizar, pues se le hacía más fácil comprarlos, ¿verdad?, en la ciudad de Jerusalén. Pero había un gran problema, que entonces las personas, cuando llegaban con su ovejita, vamos a suponer que yo llegaba con mi ovejita, donde el sacerdote la había comprado fuera del templo, y entonces allí yo venía contenta con mi ovejita para presentar el sacrificio al Señor, el sacerdote me decía que era el que estaba encargado de aceptar si verdaderamente esa ofrenda era apta, si ese animal llenaba los requisitos, ¿verdad? Porque tenía que ser un animal sin defecto, gloria al Señor, como el Señor lo especificaba. Le decía, pues mira, vete, lávalo en el estanque, gloria al Señor. Y allí tenía que ir la persona, ¿verdad?, a un estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas, entre el templo, y allí lavaba su ovejita y la encontraba bien, la encontraba sin defecto. Pero cuando venía el sacerdote, que era el que estaba, era el que era responsable de inspeccionar a la oveja, le encontraba siempre un defecto, aunque no la tuviera. Y entonces, ¿y qué podía hacer la persona? Pues entonces, pues, había venido de lejos, tenía un deseo, amado, de adorar al Señor, tenía un deseo de encontrarse con el Señor. Y entonces, ¿y qué podía hacer? Pues allí el sacerdote le daba instrucciones: vete a aquellas mesas, que allí te van a ayudar con tu problema. Y allí ese peregrino iba, y allí entonces le decía a aquel mercader: mira, yo tengo esta oveja que ya está preaprobada, ha pasado los requisitos del sacerdote, gloria al Señor. Pero a cambio, él tenía que darle su ovejita, y por encima de eso tenía que darle dinero. Oiga, hermano, esto era un negocio redondo. Pero no, pero ¿saben una cosa? Eso no quedaba ahí, sino que entonces la persona, el peregrino, iba y ofrecía su sacrificio, y dos o tres días después, esa ovejita que supuestamente la encontraron con defecto, estaba siendo vendida como una oveja perfecta. Aleluya.
Se curó.
Gloria al Señor. Eso era lo que pasaba en ese momento. Encontramos, por ejemplo, el término de las palomas. Yo estaba, hermano, yo nunca había predicado de esta porción, y verdaderamente he aprendido tanto, y el Señor me ha hablado a mí como líder tanto a través de esta palabra, que yo me he gozado, que verdaderamente me he compungido también. Encontramos, ¿verdad?, que las mujeres, luego de dar a luz, tenían que presentarse para la purificación, tenían que llevar una paloma. Los leprosos, cuando ya estaban sanos, para su, ¿verdad?, para que le dieran ese visto bueno del certificado de salud, tenían que llevar una paloma en sacrificio, gloria al Señor. Y entonces allí, pues, tampoco aceptaban esas palomas, gloria al Señor. Fíjense que ellos venían con una paloma de afuera, de los alrededores, costaba 5 céntimos. ¿Y ustedes saben cuánto vendían las palomas allí en el templo? 150 céntimos. Oiga, hermano, la realidad era que estaban siendo robados, gloria al Señor. Verdaderamente el Señor se indignó ante la situación que estaba viviendo aquel pueblo. Entonces ellos tenían un negocio montados, se aprovechaban de la necesidad espiritual de un pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los que controlaban este negocio? Dice que este lugar se le llamaba comúnmente los bazares de Anás. ¿Y quién era Anás? El sumo sacerdote. Y entonces todas aquellas personas, ¿verdad?, había muchos kiosquitos, muchos negocitos, aquel vendía las palomas, aquel vendía los bueyes, aquel vendía los corderos. Entonces, no solamente eso, hermano, venían de otros lugares. En el templo habían puesto una moneda, el dracma. Entonces estaban también los cambistas, los que cambiaban el dinero, ¿verdad?, el dinero de las personas que venían de otros lugares por el dracma. Ellos, como no sabían, los estafaban también, gloria al Señor. O sea que si tú venías a comprar una ovejita, tenías que irte al cambista para que te cambiara el dinero. Allí ellos cobraban hasta un 40% de comisión por cambiar el dinero. Y entonces, o sea, eso era un negocio terrible el que tenían ellos en aquel templo, gloria al Señor. Entonces, por todos lados ellos acechaban a los pobres y a los humildes, verdaderamente lo que había era una explotación, lo que había era un abuso, lo que había era un atropello, ¿verdad? Y esto provocó que Jesucristo, que Jesús se indignara ante lo que estaba viendo, gloria al Señor. O sea, lo que había en aquel lugar era un caos, gloria al Señor. Cuando Jesús entró, lo que encontró fue en el atrio de los gentiles, encontró los animales con el ruido que hacen los animales, hermano. No solamente eso, no solamente el ruido, sino el mal olor que emiten los animales, ¿verdad? Porque también ellos pues hacen sus necesidades, gloria al Señor. El ruido de los vendedores, de los compradores, gloria al Señor. Había un entra y sale dentro del templo. Esta porción bíblica a mí me llama la atención porque en los cuatro evangelios se encuentra la historia de la purificación del templo. Y esto nos indica que los escritores, verdaderamente el Espíritu Santo los dirigió para que escribieran, porque esto para crearnos conciencia a nosotros como iglesia, y a ellos los tuvo que impactar, amado, lo que sucedió ese día, gloria al Señor. En Marcos capítulo 16 dice la escritura que cuando 11:16, que cuando Jesús entró, vio que el templo, la gente caminaba por el templo, amado, llevando utensilios de aquí para allá como si estuviesen en una plaza pública, y dice él que no consintió que nadie, gloria al Señor, atravesase el templo llevando utensilio alguno. Había, amado, un bullicio tremendo, había un desorden terrible dentro de la casa del Señor. ¿Y cuál fue la reacción de Jesucristo? Dice, aleluya, él se enojó. Él se airó, gloria al Señor. Tal vez, amado, no fue la reacción que nosotros estamos acostumbrados a ver o esperar. Siempre que predicamos de Jesús, predicamos de un Jesús amoroso, un Jesús compasivo, un Jesús misericordioso. Pero aquí vemos a un Jesús que está airado, gloria al Señor, con lo que está viendo en el templo, gloria al Señor, con lo que han convertido el templo, amado, y lo habían convertido los líderes religiosos, las personas, amado, que entendían, que tenían que entender cuál era el objetivo del templo, gloria al Señor, amado. Y dice la escritura en Juan capítulo 2, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, las bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, agarró el fuete y comenzó ¿a qué? Y comenzó a darle fuetazo a los animales para que salieran del templo, a la gente, a los que estaban vendiendo, a los que estaban cambiando, a los que estaban, amado, caminando de aquí para allá, aleluya, amado, haciendo cosas, amado, dentro del templo que no se permitían hacer. Y el Señor dijo, mi casa, dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y me llama la atención, amado, que Dios, escrito está. Oiga, aquellos sumos sacerdotes, tenían que entender y comprender que la palabra decía, amado, para qué estaba diseñado el templo, para qué se había levantado el templo. El templo no se había levantado como un club social, el templo no se había levantado, amado, como un mercado, el templo no se había levantado para otra cosa que no fuera para adorar, para glorificar al Señor, para buscar su rostro, para llenarnos de su presencia, para encontrarnos con nuestro Dios en el templo, aleluya. Y le dijo, mira, escrito está. Oiga, ustedes que son sacerdotes no saben lo que dice la palabra. Y le habló y le declaró, amado, Isaías 56:7, mi casa, casa de oración será llamado para todos los pueblos, gloria al Señor. Nosotros, amados, tenemos que entender que esta es casa de Dios y puerta del cielo, que aquí cuando nos reunimos venimos a adorar, a glorificar, a exaltar, a engrandecer su nombre, que aquí cuando nos reunimos, amados, venimos a encontrarnos con nuestro Dios, aleluya, que sí nos encontramos con nuestros hermanos y nos gozamos y nos deleitamos viéndolos y los saludamos. Pero tenemos que estar conscientes que nuestra prioridad es venir, aleluya, a la casa del Señor, a buscar su rostro, a llenarnos de su presencia, a orar, a clamar, a interceder. Oh, gloria al que vive para siempre. Y ustedes le han convertido en cueva de ladrones. Ahí vuelve, amado, y le habla y le declara la palabra de Jeremías, le cita las escrituras en Jeremías 7:14. Él no estaba haciendo y no estaba diciendo algo que no estuviera en las escrituras. Él quería busca Jeremías 7:11, que dice, aleluya, el objetivo por el cual fue levantado mi casa, gloria al Señor. Palabras fuertes. Él estaba sumamente enojado porque habían convertido, amado, la casa, aleluya, que tenía que ser casa de oración, la habían convertido, la habían pervertido el funcionamiento del templo, habían profanado, gloria al Señor, lo que para Dios era un lugar santo, un lugar de adoración, un lugar de oración, gloria al Señor. Así que, amado, nosotros tenemos que entender que la casa del Señor es para que todo ser humano, para que toda persona pueda encontrarse con el Dios de las alturas a través de la oración. Que podamos estar aquí, amados, reunidos, adorando, glorificando, exaltando, engrandeciendo su nombre. Oh, gloria al Señor, que para eso fue creado, gloria al Señor, el templo. Para que la gente, para que vengamos a orar. Porque cuando venimos a orar suceden cosas maravillosas. Pues suceden cosas extraordinarias. Dios se revela al hombre. Dios se le manifiesta al hombre cuando oramos. Dios, amado, sana y liberta cuando el pueblo ora. Dios hace cosas extraordinarias. Restaura, gloria al que vive para siempre. Pero, amado, si venimos con nuestra mente desenfocada en por qué, en el propósito por el cual venimos a la casa del Señor, no vamos a ver a Dios moverse como Dios quiere moverse en medio de nuestras vidas. Dios hace que, aleluya, gloria al Señor. Es importante que yo pueda entender que hemos venido aquí a buscar al Señor. Aún, hermano, en dentro de la posición que yo tengo, gloria al Señor, yo no vengo aquí a predicar en el día de hoy. Yo vengo, amado, aleluya, a encontrarme con mi Dios, gloria al Señor. Yo vengo, amado, a tener una comunión íntima con Él. Porque si simplemente viniera a predicar la palabra, fácilmente en medio de la adoración yo pudiera estar en la oficina haciendo trabajo administrativo. Y cuando me tocara predicar, me paraba ahí a predicar la palabra. Pero yo no he venido a la casa del Señor a predicar. Yo he venido a la casa del Señor a encontrarme con mi Dios. Aleluya. Oh, amado, y eso es una bendición maravillosa. Aquel pueblo, amado, que estaba, aquellos peregrinos que estaban recorriendo largas millas, que estaban pasando trabajo, que por encima de aquellas inclemencias del tiempo llegaban a Jerusalén, los sacerdotes estaban obstaculizando que aquel pueblo pudiera encontrarse con su Dios. Oiga, hermano, y eso es algo terrible, eso es algo triste, que ellos como líderes espirituales obstaculizaban en vez de facilitar que el pueblo tuviera un encuentro con el Señor. Eran un obstáculo con aquella mercadería que habían levantado en el templo. Que nosotros no seamos obstáculos para cuando venga la gente a buscar a Dios, amado, no puedan encontrarse, sino por el contrario, que podamos ser facilitadores de que la gente pueda encontrarse con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, cuidemos la reverencia dentro de la casa del Señor. Dice la Escritura que Jesucristo comenzó a azotar a aquella gente, comenzó a virar las sillas, las mesas, gloria al Señor. Allí aquella limpió, purificó el templo porque el templo estaba contaminado. Lo habían tomado para hacer otras cosas por las cuales este templo no había sido creado. Oiga, gloria al Señor. Así que, amado, tenemos que entender que nosotros venimos a la casa del Señor. ¿Para qué? Para desconectarnos de todo lo que nos ata en nuestro diario vivir y crear un espacio para adorar a Dios. Cuando usted entre por esa puerta, olvídese de lo que dejó atrás. Olvídese de su casa. Olvídese, aleluya, de la estufa. Olvídese de todo y venga, amado, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no entremos por esas puertas desenfocados. Que no entremos por esas puertas, amados, con un propósito y con un objetivo que no es, gloria al Señor. Que podamos entrar por esas puertas entendiendo que estamos entrando aquí, que hemos dejado todo atrás para venir a encontrarnos con nuestro Dios. Aleluya. Oh, cuántos pueden adorar al Señor. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos y te bendecimos. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Oh, qué bendición maravillosa tenemos nosotros, iglesia. Tenemos un templo, un lugar maravilloso para congregarnos y adorar al Rey de Reyes. Mientras en países están, amados, en azoteas, están escondidos, gloria al Señor, para poderse reunir porque no tienen la libertad que tenemos nosotros, aleluya. El templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Saben una cosa? Era que en aquel tiempo había muchas cuevas en Israel y en Jerusalén. Los ladrones, cuando robaban, ellos cogían el botín y lo escondían en cuevas, para cuando llegaran las autoridades a su casa no encontraran el botín y no podían que apresarlos, gloria al Señor. Ellos pensaban, los sacerdotes pensaban que Dios no estaba mirando lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos se habían olvidado, amados, que Dios es omnipresente, que el Señor conoce nuestro corazón, conoce las intenciones que tenemos, amado. Gloria al Señor. Así que tenemos que entender, amado, tenemos que orar para que Dios nos dé esa iluminación, aleluya, para que cuando vengamos a la casa del Señor vengamos por los motivos correctos. Gloria al Señor. Jesús no podía soportar ver cómo explotaban a la gente sencilla, cómo les robaban dentro de la casa del Señor. Y hoy a veces, hermano, prendemos la televisión, prendemos las redes sociales para escuchar mensajes de parte del Señor, y a veces lo que vemos es una explotación dentro de la casa de Dios, amado. Gente, amado, que con la doctrina de la prosperidad, amado, le prometen a las personas que el Señor va a hacer esto y va a hacer lo otro si pactan, y dan tanto dinero por esto, por lo otro. Hermano, enseñanzas incorrectas, o sea que nosotros podemos contaminar la casa del Señor con doctrinas incorrectas. Por eso tenemos que llenarnos de su palabra. Yo no sé, amado, si Dios le está hablando a usted, pero a mí esta palabra me ha hablado y me decía: tienes que cuidar la casa de Dios, tienes que cuidar mi casa, gloria al Señor, tienes que tener celo por mi casa. Oh, gloria al Señor. La falta, el Señor no podía soportar la falta de reverencia en la casa del Señor, el desorden que había, caminando de aquí para allá, que él obstaculizó. Dios, aquí no se va a mover nadie más, gloria al Señor. El Señor no podía soportar cómo le robaban el honor a Dios de recibir el culto que él se merecía. Oiga, hermano, porque aquella gente había venido de lejos y querían adorar al Señor, pero el desorden, el caos que había en el templo no permitía, aleluya, que se rindiera un culto a Dios como Él se lo merecía. Gloria al Señor. Así que, amados, cuidemos la reverencia, cuidemos el orden dentro de la casa de Dios. ¿Saben una cosa? Es que a veces nos acostumbramos, como venimos tantas veces a la casa del Señor, como que nos acostumbramos y nos sentimos, ok, nos sentimos como nuestra casa. Pero esta, amado, no es nuestra casa. Esta es la casa del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aquí venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Así que la enseñanza principal hasta aquí es que nosotros nos cuidemos. Que yo como pastora me cuide. Que los líderes de la casa se cuiden. Que la iglesia en general se cuide. De que siempre tengamos celo por la casa del Señor, aleluya. Jesús dijo en el Salmo, expresó el Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. Oiga, hermano, él se airó, pero él no pecó. Gloria al Señor. La palabra dice: airaos, pero no pequéis. Dice la palabra, amado, que él fue tentado en todo. Gloria al Señor, pero sin hallar pecado. Y aquí encontramos que él se airó, pero no pecó. Gloria al Señor, aleluya. Y, amado, nosotros tenemos que tener celo por la casa del Señor. Que entendamos que el objetivo principal de esta casa es venir a adorar al Señor, es venir a encontrarnos con nuestro Dios, es venir a orar, a buscar su rostro, amado, aleluya, gloria al Señor. Que nos cuidemos de no convertir esta casa en un comercio, amado, que nos cuidemos, gloria al Señor, de no convertir esta casa en un club social. Sí, qué bueno que yo puedo ver a mis hermanos, pero por encima de mis hermanos los saludo. Pero, amado, tenemos que ¿qué? Ir a saludar al Señor, amado. Tenemos que ir a buscar su rostro, ir a llenarnos de su presencia. que haya reverencia en la casa de Dios, aleluya. Que mientras estamos adorando, que mientras estamos orando, amado, no estemos atendiendo el celular, haciendo cosas, amado, que no tienen que ver con la adoración al Señor. Eso a Dios no le agrada. Tenemos que cuidar, amado, la reverencia dentro de la casa del Señor. Aleluya. Que nos ayude el Señor a mantener su casa, sus objetivos principales, amado. A gloria al Señor. Y, amado, y vemos que Jesucristo purificó el templo. ¿Y qué es purificación? Es eliminación de las impurezas. Es quitar de algo lo que es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe ser. Y entonces encontramos, amado, gloria al Señor, que esta palabra va un poco más allá. Porque Él purificó el templo. Pero cuando yo voy a las Escrituras y busco en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Habitaré. ¿Y qué es habitar? Viviré, recibiré, tomaré a ustedes como casa. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios. O sea, amado, que nosotros somos templo de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, dice la Escritura que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, gloria al Señor, viene y hace morada en nuestras vidas, gloria al Señor. Y ahora nosotros nos convertimos ¿en qué? En templo viviente, gloria al Señor, aleluya. Entonces, amado, tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿cómo está tu templo? Tu templo, amado, aleluya, está limpio. Tu templo está puro. O tu templo, que es tu cuerpo, está contaminado. Gloria al Señor. Jesús, cuando entró a aquel templo de Jerusalén, lo encontró contaminado. Y tuvo que, amado, azotar y tuvo que sacar todo aquello que no estaba en orden. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en nuestras vidas. Antes, amado, antes de yo recibir a Jesucristo, mi templo, que es el cuerpo del Espíritu Santo, estaba contaminado. Y cuando entró Jesucristo, comenzó a sacar de mi vida todo aquello que a Él no le agradaba. Comenzó a limpiarlo, comenzó a purificarlo, comenzó a quitar la mentira, comenzó a quitar el orgullo, comenzó a quitar el chisme, comenzó a quitar el odio, comenzó a quitar el resentimiento, comenzó a quitar la raíz de amargura. Eso es lo que hace Cristo cuando entra al templo, amado. Oh, gloria al Señor. Qué maravilloso, amado. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lave, que nos purifique. Oh, gloria al Señor. Que quite cualquier contaminación que a Dios no le agrada. Oh, gloria al Señor. Dios quiere que nos separemos. Dios quiere que nos consagremos para Él. En el Salmo 51, oiga, un hombre que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, David, el dulce cantor de Israel, dice las Escrituras, amado, que él pecó, que él adulteró con una mujer llamada Betsabé, y él pensaba que el Señor no lo había visto. Él estaba trabajando, él siguió como rey, pero, amado, como parece que él no sintió que el Espíritu Santo lo redargulló, el Señor le mandó un profeta para decirle, ¿verdad?, para señalarle su pecado, y comenzó a traerle una parábola de un hombre que tenía una ovejita y de otro hombre que tenía muchas, que vino un amigo, gloria al Señor, y de visita, y en vez de coger la ovejita, de las ovejas que tenía, mandó a pedir la oveja del que tenía solamente una, y David dijo, ese tiene que ser reo de muerte. Pues ese ha sido tú. ¿Por qué? Porque él cogió a que la mujer de Urías Heteo, gloria al Señor, y adulteró con ella. Y vemos, amado, que cuando es confrontado con el pecado, porque la realidad, amado, que nos convertimos al Señor, pero le fallamos al Señor, pecamos. Por eso, amado, es importante que vengamos a la casa del Señor a orar, porque ahí viene el Espíritu Santo y nos redarguye, y ahí viene ese espíritu de arrepentimiento, amado. Aleluya. Y encontramos a David en ese Salmo 51 hablando con Dios y diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Miren, hermano, verdaderamente él estaba arrepentido. y mi pecado está delante de mí siempre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor quiere purificarnos. El Señor quiere lavarnos. El Señor, amado, aleluya, no solamente Él vino, amado, aleluya, en aquella ocasión a purificar el templo, las cuatro paredes, gloria al Señor. Él vino, amado, a limpiarnos del pecado. Él quiere cada día lavarnos con su sangre maravillosa y poderosa. En esta mañana tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hay en mi vida que tú quieres que yo saque? Que necesita ser limpio, que necesita ser lavado. Oiga, hermano, nosotros si le preguntamos al Señor, el Espíritu Santo se encargará, amado, de hacer un rayo X en nuestra vida, amado, y mostrarnos aquellas áreas de nuestra vida que están oscuras, que necesitan ser cambiadas y transformadas. Porque, amado, aleluya, nosotros hasta que muramos, el Señor va a seguir cambiando y trabajando con nuestra vida. Gloria al Señor, purificando nuestro templo. El Señor quiere purificarnos, gloria al Señor. El Señor, amado, gloria al Señor, quiere, gloria al Señor, transformar nuestros corazones. Que debe ser echado de nuestra vida, gloria al Señor, todo aquello que a Dios no le agrada. Quita de nosotros, amado, tenemos que orar, Señor, quita de nosotros todo lo que contamine nuestro corazón, raíces de amargura. ¿Cómo encontramos en este tiempo gente, creyentes que llevan 15, 20 años sirviéndole al Señor, pero cuando los escucho hablar, están hablando de eventos que le sucedieron en la niñez, en la adolescencia, que están todavía dolidos, que están todavía heridos, gloria al Señor, con lo que le hizo su papá, con lo que le hizo el maestro, con lo que le hizo el vecino, la vecina, que todavía están guardando rencor? Necesitan una limpieza de su corazón. Necesitamos, amado, que el Espíritu Santo, aleluya, nos revele, nos ilumine, que aquellas, esas áreas que tienen que estar, amado, que necesitan ser cambiadas. Que quite de nosotros lo que impide servirle a Él con libertad. Que quite de nosotros lo que impide adorarle a Él en espíritu y en verdad. Que quite de nosotros lo que impide, amado, darnos por completo a Dios. Que quite de nosotros lo que impide, amado, que demos fruto en abundancia. Gloria al que vive para siempre. Con gloria al Señor. Cuando Jesús en el versículo 14, cuando Jesús purificó el templo, dice, y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Oye, hermano, los que llegaron sinceros y quebrantados, los que llegaron con problemas, Jesús los sanó. Jesús tocó sus vidas. Es que para que haya manifestación de Dios en nuestras vidas, tenemos que sacar todo lo que contamina nuestro interior. Queremos ver manifestación y gloria de Dios, pero necesitamos estar dispuestos. Que el Señor nos lave, que el Señor nos purifique. Hay áreas de nuestra vida que todavía, hermano, cuando nos convertimos al Señor, tenemos que convertirnos completos. No podemos dejar áreas. Aleluya, no, esta no la vas a tocar. Cuando nos convertimos al Señor, tenemos que darle todo nuestro ser al Señor. Tenemos que comenzar a decirle no a la mentira. Tenemos que comenzar a decir adiós a aquellos que ven pornografía. Aleluya. Decir adiós a la pornografía. Decir adiós al adulterio. Decir adiós a la fornicación. ¿Cómo es posible, amado? Gente que llevan tiempo en el Evangelio sirviéndole al Señor en fornicación, viviendo, conviviendo sin casarse, cuando la palabra dice que hay que casarse. Aleluya. Oh, amado, tenemos que comenzar a vivir la vida que el Señor nos exige. Oiga, porque como dice el hermano Joseito, la varita para nosotros está más alta, porque Dios tiene unas exigencias en nuestra vida, y eso es parte, amado, de la purificación de nuestro templo. Así que en esta mañana, en esta tarde, termino con estas palabras. Gloria al Señor. Este mensaje es un mensaje a la purificación. Aleluya, que te preguntes, que nos preguntamos en esta mañana: Señor, ¿qué debo limpiar en mi vida Oiga, hermano, pero esto es con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Qué debo quitar en mi vida? Y estar dispuestos a que Dios nos lave y nos quite esa maldad. Gloria al Señor. Dios está haciendo un llamado a la iglesia, a la santidad, a la pureza. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios está llamando a la iglesia, amado, a que nos limpiemos, a que nos consagremos, a que nos separemos para Él. Gloria al Señor. Así que en esta mañana les dejo con estas palabras. Inclinamos nuestros rostros en esta hora. Señor, te adoramos, Dios.